Hey, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora o el lugar a la que nos estén viendo o nos estén escuchando. Te saluda el doctor Sergio Salazar, director del proyecto de Fisiología Humana en la Alta Montaña y conductor de este programa Frente a la Montaña. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que debemos llevar en nuestra mochila, que prácticamente será el único equipaje que llevemos durante nuestro andar en el camino de Santiago. De esta manera, vamos a lograr hacer un peregrinaje mucho más cómodo a lo largo de esta maravillosa experiencia. Si en este momento nos estás escuchando en podcast, te invito a que visites nuestro canal en YouTube, en donde estaremos compartiendo gráficos que te ayudarán a una mejor comprensión sobre este tema. Y aprovecho además para invitarte a que le des like al video o al podcast, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas las actualizaciones sobre esta serie, en donde estaremos revisando etapa por etapa mi recorrido desde San Juan Piedepuerto, Francia, hasta Santiago de Compostela en España. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjala en los comentarios y yo me encargaré de responder a todas ellas. Y bueno, sin más, continuemos con la serie. Y bueno, continuando con el tema de la planeación, ya que pues hasta este momento ya tocamos una breve historia sobre el Camino de Santiago, la estrategia que hay que tomar para volar y para estar en España, ¿sí? También la planeación del presupuesto. Y a continuación les voy a dejar unos consejos que considero yo muy importantes para facilitar tanto la llegada como la estadía en España. Y bueno, hay que considerar hacer la reservación de un servicio de taxi que te recoja en el aeropuerto, así como reservar también el hospedaje, ya sea en un hotel o en un hostal donde te vayas a quedar en España. Esto facilita la llegada tanto al aeropuerto y el transporte del aeropuerto al hostal, ¿verdad? Sin imprevistos. Entonces, considera esto como algo muy importante que se debe hacer antes de salir de tu país. Luego viene, pues, el tema de la pandemia, ¿verdad? Y en este punto, el gobierno español es muy estricto, dado que pues exige algunos requisitos que hay que cumplir pues prácticamente al pie de la letra, ¿sí? Y esto es tener los certificados de vacunación y en su caso de refuerzo que estén vigentes. Y aparte, y más importante aún, llenar un formulario del gobierno español en una aplicación que se descarga en el celular. Esto se puede hacer 24 horas antes de subir al avión. La aplicación la podemos encontrar por sus iniciales SPTH, que significan Spain Travel Health. Y esta aplicación lo que va a hacer es otorgar un código QR. Ese código QR es el que se entrega a la aerolínea antes de subir al avión. Sin este código no te van a permitir subir al avión, mucho menos entrar a España, ¿verdad? Entonces, ojo, hay que cumplir con estos requisitos para poder subir al avión. Luego, por último, algo muy importante que considero yo que es necesario para tener una buena comunicación durante toda la estadía en España, y es llevar tu celular personal. Pero cuidado, antes de salir de tu país debes de ponerlo en modo avión y durante toda la estadía en España. Una vez que regreses a tu país, ya podrás activar nuevamente los datos, pero mientras estés en España, y como consejo muy especial, no instales un chip de una compañía telefónica española en tu teléfono personal, ya que esto modificaría los ajustes de las aplicaciones relacionadas con tu número celular, sea WhatsApp, sea Facebook, Instagram, cuentas de banco o alguna otra aplicación que tengas enlazada a tu número celular. Al instalarle un chip diferente, cambiaría absolutamente todo lo que tienes en tu teléfono. Entonces, lo más recomendable es llevar un segundo teléfono que tenga función de Wi-Fi para que este nos sirva como módem o como antena, entre comillas, y a través de este segundo teléfono poder conectarnos sin problemas y poder utilizar todas nuestras aplicaciones de manera normal, pero siempre mantener nuestro celular en modo avión. No olvides que para esto hay que mantener el prepago de este servicio, digamos, vigente para que las compañías no bloqueen el servicio y te quedes sin comunicación. Los pagos, hay muchos lugares en donde se puedan hacer, pero no los vamos a encontrar en todas las ciudades. Lo que sí vamos a encontrar son las tabaquerías, que son como pequeñas tienditas en donde obviamente pues venden tabaco, ¿verdad? Pero también tienen el servicio de pago de servicios de telefonía celular. Entonces ahí puedes hacer tu pago sin problema y mantener al día tu señal de teléfono para que estés comunicado 24/7. Y ahora toca el turno de hablar sobre la selección de la mochila y los accesorios que vamos a llevar dentro de ella. La mochila será prácticamente nuestra compañera durante todo el camino y, bueno, de manera muy especial sugiero que sea el único equipaje que se lleve en esta experiencia. En mi caso, yo llevé una maleta adicional en donde llevaba mi computadora, mi laptop y los accesorios para poder dar clases en línea desde España. Y no fue hasta el segundo o tercer día que me enteré que existía un servicio de traslado de maletas, el que contraté, y lo mantuve pues prácticamente durante todo el camino. Y esto me ayudó a aminorar el peso de carga entre ciudades y hacer mucho más cómoda la caminata. Y bueno, primero que nada, debemos de buscar la mochila adecuada. Y esta debe de ser algo parecido a la que están viendo en la imagen del lado derecho. Son mochilas especiales para largas caminatas, para trekking. Y estas mochilas están diseñadas con barrotes de aluminio para mantener su forma. Y además, tienen un cinturón que debe ir ajustado, así como las asas de los hombros, para disminuir el peso que se le imprime a la espalda. Esto finalmente nos ayudará a hacer el camino de manera más cómoda. Además, sugiero llevar una cangurera o bolso de cinturón para llevar ahí dinero, documentos importantes, ya que en cada hostal nos van a pedir nuestro pasaporte para identificarnos o nuestra cédula de identidad, si somos españoles, para podernos dar acceso a los servicios de hospedaje. Luego, hablando sobre la ropa que hay que llevar dentro de la mochila, yo sugiero de manera importante y relacionada nuevamente con la época del año en la que se haga el camino, en mi caso fue otoño-invierno, decidí llevar una camiseta y pantalón térmicos, ligeros, pero que me ayudaban a soportar temperaturas no muy frías. ¿Sí? Hay que llevar también un impermeable personal y un impermeable para la mochila. Es importante para que no se humedezca lo que llevamos dentro de este equipaje. Hay que seleccionar las camisas, que pueden ser camisas de manga larga para proteger la piel de los brazos, las áreas expuestas al sol, o pueden ser camisetas de manga corta, dependiendo de la temporada del año. Es importante considerar que sean al menos de 2 a 3 camisetas, ¿sí? Dado que el servicio de lavandería lo tendremos que estar utilizando, pues, de igual manera, cada 2 o 3 días, dependiendo de la ropa que estemos llevando en la mochila. La selección de las calcetas creo yo que es más importante todavía que la selección de la bota o el tenis, dado que existen calcetas con tecnología especial para trekking y esto nos ayuda a evitar de manera importante la aparición de ampollas en los pies. En el tema de la ropa interior, también sugiero al menos unas 3 prendas que podamos estar intercambiando y lavando de igual manera cada 3 días para mantener la ropa accesible, ¿verdad? En cuanto a los pantalones, sugiero yo que al menos 2 pantalones cortos, dependiendo de la época del año. Estamos bien conscientes de eso. Y un pantalón largo, de preferencia, que sea también impermeable para eventualmente utilizarlo cuando se presenten estos fenómenos meteorológicos. La toalla de baño es importante llevarla y sugiero que sea de material de microfibra. Debido a la pandemia, difícilmente en los hostales vamos a encontrar servicios de toallas para bañarnos. Entonces hay que llevar una toalla y que de preferencia sea de microfibra para que se seque rápido y volverla a meter dentro de la mochila. De igual manera, hay que llevar jabón. Eventualmente vamos a encontrar jabón en los baños de los hostales, pero es importante llevar una tableta de jabón para no tener problemas a la hora de ir a bañarnos. Llevar una gorra o sombrero, esto puede ser para evitar el sol o bien para temporada de frío, ¿verdad? Otro punto importante, sobre todo en las épocas en donde hace mucho sol, pues llevar un bloqueador solar para estarnos poniendo en la cara, en el cuello, en los brazos o quizás también en las piernas, dependiendo de la sensibilidad de la piel a los rayos ultravioleta. Entonces, eso lo dejo a consideración del peregrino para evitar molestias de quemaduras debido a la exposición al sol. Y luego llegamos al punto ya también de la necesidad de las lámparas. Debemos de llevar al menos una lámpara para llevar en el casco o en la gorra. ¿Por qué? Porque en el norte de España y sobre todo en la época de otoño-invierno, que esa es mi experiencia, el amanecer está entre las 8 y las 9 de la mañana. Entonces, si nuestras caminatas inician desde las 6 de la mañana, prácticamente vamos a salir de noche. Entonces, es importante llevar una lámpara que pudiera utilizarse el celular, sin embargo, pues vamos a gastar batería del celular, lo cual nos pueda restar en un momento dado posibilidad de comunicación. Entonces, sugiero una lámpara para la gorra o casco y una lámpara de mano adicional De preferencia que estas lámparas sean de tecnología de energía recargable. Además de esto, considero muy importante llevar baterías de almacenamiento de energía, es decir, que nos sirvan para la recarga de los teléfonos, de las baterías, de lo que se requiera para mantener activa su función. El almacenaje de estas baterías recomiendo yo que sea a partir de los 10.000 miliamperes. Ya dependerá del tipo de celulares o del tipo de lámparas que se llevan, ya que en algún momento determinado podemos estar en algún lugar en donde no tengamos acceso a energía eléctrica y las baterías nos ayuden a resolver este problema. En mi caso, yo llevaba una batería de 30.000 miliamperes por las necesidades de mis accesorios. Sin embargo, el único problema con estas baterías de 30.000 miliamperes, pues, es el peso. Pero era lo que yo necesitaba para mi travesía. Entonces, sugiero que la batería de recarga vaya a partir de los 10.000 miliamperes. Puede haber de 20.000, de 30.000 en adelante. O bien llevar paneles solares. En fin, existen otro tipo de tecnología. Sin embargo, pues hay que considerar, como ya dije, el peso de estos accesorios. No olvidar también el tema de las conexiones eléctricas, debido a que en Europa el sistema de conexión a energía eléctrica es diferente al de América, por ejemplo, o al de Australia. Entonces hay que llevar consigo un conector eléctrico. Se les llama universal o bien una clavija adaptadora al sistema eléctrico europeo. No olvidar también los cables necesarios para la conexión de sus accesorios que requieran de energía eléctrica, sean las lámparas, sea el celular o lo que lleven que requiera energía eléctrica. No olvidar los cables, porque de otra manera, pues vamos a tener gastos innecesarios en el camino. Como ya decía ahorita, es importante también la selección de calzado cómodo para esta actividad, que sean ya tenis o botas para trekking. Pero como comentaba hace un momento, es importante también la selección de las calcetas, ya que esto es importantísimo para evitar la aparición de ampollas en los pies. Es importante llevar guantes ligeros en cualquier época del año para proteger de cualquier situación a nuestras manos o bien también protegerlas de los climas fríos. Llevar también una cuellera para evitar quemaduras por exposición al sol, o bien una pequeña manta que nos ayude a proteger también el cuello. La chaqueta térmica. Si tú eliges hacer el camino en épocas de frío, es muy importante llevar una chaqueta que nos ayude a tolerar temperaturas bajas. En mi caso, yo llevaba nada más la ropa térmica. Pero cuando comenzaron a bajar las temperaturas por debajo de los 4 grados centígrados, pues tuve la necesidad de comprar una chaqueta y pues estos son gastos inesperados y que pueden ser también innecesarios si llevamos una chaqueta desde nuestra salida. También hay que considerar llevar un sleeping bag y que sea de preferencia ligero. Este accesorio es necesario sí o sí. ¿Por qué les digo esto? Por el tema de la pandemia, en algunos hostales se van a encontrar que no hay ropa de cama o que no hay mantas para protegerse del frío. Entonces, el sleeping bag se convierte en una herramienta excelente para protegernos del frío y en el caso de que no haya ropa de cama, pues no estar directamente pegado a la tela del colchón. Algo que también no debe olvidarse son los tapones para los oídos, ¿sí? Dado que en los hostales las habitaciones son compartidas y por obvias razones los peregrinos terminan muy cansados y en muchas ocasiones vamos a tener compañeros de cuarto que ronquen. Entonces los tapones para los oídos vienen a cubrir esa necesidad y disminuyen las molestias de falta de sueño por estas razones. Hay que considerar dentro de la mochila también un pequeño botiquín que lleve medicamentos esenciales, básicos, medicamentos para dolor, medicamento para infecciones, ya sea de garganta o sea gastrointestinales que provoquen diarrea, vómito, o también pomadas o en su caso vaselina que ayuden a prevenir las ampollas en los pies. Hay que considerar también llevar vendajes, de preferencia pequeños, unos 2 vendajes. Hay que llevar también curitas o como les dicen allá en España, tiritas, para eventualmente utilizarlas en el caso de aparición de ampollas, sobre todo en los dedos de los pies. En cuanto al consumo de agua durante las caminatas, yo recomiendo al menos 1 litro, máximo 2, porque sería imprimirle peso a la mochila. Entonces, hay que adaptarnos a caminar 20, 25 kilómetros, 30 máximo diarios, con un frasco de 1 litro de agua, que igualmente podemos recargar en alguna ciudad en el caso de consumirlo por completo. Pero esto evita que le metamos más peso a la mochila. Hay que llevar lentes de sol para evitar la fatiga de la vista en estas caminatas prolongadas. Hay que considerar llevar siempre en la mochila snacks energéticos para la falta de energía cuando se sienta cansancio extremo o incluso hambre. Estos eventualmente vendrán a suplir necesidades calóricas para que el cuerpo no resienta tanto la falta de energía. En cuanto a los bastones de trekking, esto lo dejo a decisión de cada peregrino, ya que se dice que los bastones para esta actividad ayudan a disminuir la carga de la mochila. Sin embargo, pues puede ser una herramienta opcional si se decide o no utilizar los bastones. Hay que llevar también un mapa del camino para ir trazando la ruta y saber cuál es el próximo lugar al que vamos a llegar y cuál es el camino que debemos seguir de manera segura. Hay que llevar también una libreta para apuntes para que nos sirva como diario del camino para guardar ahí recuerdos, pensamientos, experiencias que nos puedan ayudar a recordar de manera más fácil después de haber regresado a nuestro país. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, esperando como siempre que la información aquí compartida haya sido de utilidad para la planeación de tu camino de Santiago. En el próximo capítulo estaremos revisando lo concerniente a los temas de la transportación dentro de España. Además, todo sobre cómo hacer las reservaciones de los hostales para cada etapa del camino. Y finalmente, cómo accesar a la credencial del peregrino, que es la que te acreditará ante la Catedral de Santiago para poder hacer los trámites y recibir los certificados de distancia y la Compostela. Te recuerdo darle like al video o al podcast, suscribirte al canal y activar la campanita para que recibas las actualizaciones de esta serie. Nos vemos pronto y que tengas buen camino.